Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Ella es Sole Barruti. Hola Sole, ¿cómo estás? Bienvenida. Aplauso.
Hola,
para usted.
Muchas gracias.
El libro que traes ahora se llama Mala Leche, el supermercado como emboscada, ¿en dónde te metiste? Impresionante. Bueno, contame primero del libro anterior, ¿cuánto tiempo pasó?
5 años. Pero no bien terminó el libro anterior, o sea, no bien salió a la calle, yo ya sabía que tenía algo alrededor de este tema. Entonces, es un tema que me acompaña desde ese momento.
¿Cómo surge desde entrar al supermercado y leer la información nutricional que hay atrás de los paquetes? Porque hay bastante de eso también en el libro.
Sí, hay muchísimo. El libro surge real de mi experiencia personal con mi hijo. Yo tengo un hijo de 16 años ahora, pero cuando este libro empezó tenía recién 10, estaba por cumplir 11 años. Y me puse yo siempre como bastante consciente de alguna manera de la comida, por lo menos como con ese tema en la cabeza. Pensaba que había hecho elecciones bastante razonables. Y me puse a explorar un poco su mochila, su lonchera, ¿viste? ¿Qué llevaba? ¿Qué no? No sé qué. Y empecé a hacer cuentas, empecé a mirar los ingredientes. Y la primera cuenta que hice fue el azúcar. Y me di cuenta que por año estaba dándole en productos de distinta índole.
Las cifras multiplicadas por año ya me...
No,
ya
no,
estoy sufriendo
por año
antes que
era
lo digas.
Su misma persona en azúcar. O sea, era su peso en azúcar por
Una
año.
Una locura.
Y cuando me puse a buscar, es lo que están comiendo los chicos. O sea, es nuestro promedio alimentario. No es que mi hijo se zarpaba de golosinas.
Para que escucha, el azúcar no solo está en las golosinas. Digo,
exacto.
¿En qué cosas descubriste que había azúcar?
Bueno, hay azúcar en el pan salado, hay azúcar en los aderezos, hay azúcar en la comida congelada, hay azúcar en todo, porque el azúcar tiene grandes funciones que hace que nosotros comamos más. Que nos volvamos adictos a la comida. El azúcar es un componente adictivo y es un componente que excita mucho los sentidos. Y a los chicos, que son como una especie de radar gigante de sentidos, donde vienen con su paladar sin contaminación, digamos, las marcas les van puliendo sus antojos y sus necesidades y sus deseos. Entonces siempre les gusta más lo que les compras que tiene una marca. Yo decía, ¿por qué? O sea, hago yo un pan y no le gusta más el pan que viene empaquetado. Es ridículo. Bueno, porque dentro de la fórmula, una de las componentes que tiene es azúcar.
Otros, son drogas de diseño para niños.
Exacto.
Otro es el sodio.
Exacto. Sí, otro es el sodio. Y otro, para mí, como gran descubrimiento, es el reino de los aditivos. Porque cuando vos empezás a traducir todo ingrediente, nosotros compramos galletitas, jugos, yogures, parece una diversidad enorme. Vos cargas el changuito de decenas de productos distintos. Ahora, cuando vos lo traducís a ingredientes, los ingredientes son más o menos los mismos. Harina blanca, azúcar, aceite, derivados lácteos, algunos derivados cárnicos, muy poquita verdura, como esa, no sé, te compraste una croqueta de espinaca congelada, ponle, pero si traducís en productos son esas cosas básicas. ¿Qué te da la diversidad? ¿Qué te hace creer que estás comiendo cosas re distintas y que puedes elegir? Los aditivos, los colorantes, los saborizantes. Vos tenés dos yogures, uno dice azúcar, uno dice frutilla, el otro dice vainilla, y son lo mismo, pero uno tiene sabor frutilla y otro tiene sabor vainilla. Cuando empezás a entrar eso, dices, vivimos de verdad en un mundo del engaño sensorial permanente.
¿Hubo frutilla en ese yogur?
Nunca, ni de lejos, ni siquiera en el saborizante, ¿viste? Porque decís, bueno, el saborizante también es un perfume.
Ah, no está hecho a base de concentrados de...
¡Nada!
Nada.
Vos vivís comiendo perfumes, colores, ideas, sustitutos de comida. A mí una de las cosas que más me interesó fue eso, dije, claro, estamos sustituyendo la comida, de verdad, lo que tenemos que comer, por esto. Y los chicos son como el cliente predilecto porque son perfectos para meter en ese sistema, ¿no? Porque
sí, aparte desde la idea del marketing es a futuro. Le moldeamos el gusto. Exacto. Cuando son niños, después a futuro ya lo tenemos.
No, acá pusiste pequeños sibaritas de lo instantáneo y lo fácil. Los comestibles que le gustan son simples, pero a la vez intensos, crocantes, untuosos, dulces, coloridos, ricos por sobre todas las cosas, que generan lo que un tiempo atrás solo generaban las golosinas. Hacen trepidar el cerebro y el corazón. O sea, es una acción de marketing destinada a que vos vivas una experiencia emocionante. Probar
permanente.
Esa porquería que te vendieron.
Exacto.
Es una experiencia emocionante para los chicos.
Y hay una cosa que es muy interesante, porque los defensores de las marcas te dicen, bueno, pero ese es el placer que hay que permitir. Pero las marcas no inducen el placer. El placer vos lo puedes tener una receta en tu casa. Las marcas inducen excitación sensorial. Y para generar esa excitación no hay cocineros. Hay expertos increíbles en leerte hasta la última conexión del cerebro con escáneres.
Exacto. Por eso me interesa el caso de las Oreo y de los Doritos.
Sí.
que mencionás acá.
Sí, sí, sí.
Como la descripción de la Oreo es...
Bueno, tiene libros escritos
satánica,
sobre... Es increíble. Porque si
pero
vos...
sí se está vegana.
No, pero es...
Porque es perfecta en su diseño. Lo que tienen estos es que... no es que estamos descubriendo que tienen, no sé, una cosa en particular. Tienen todo su artefacto, es un artefacto perfecto contra el que vos no tenés resistencia. Tienen esa cosa que sea negro y blanco, crocante y medio suave, bien dulce adentro y un poco salado afuera. Todos esos contrastes hacen que vos pierdas cualquier atisbo de posibilidad de decir, ah, no, yo esto no, tu voluntad desaparece. Si vos sos un adulto, tu voluntad la podés trabajar. Ahora, si vos sos un niño, estás pidiéndole que haga magia y estás pidiéndole que sea. Y lo que decía recién Cabito es verdad. O sea, vos te metés, empezás con esta cultura cuando son muy chicos, porque hay que captarlos cuando son chicos y porque digitan el 75% de las compras de las casas.
Okay. O sea, es tremendo. Escuchá lo que, como lo cuenta Sole Barruti en su libro que se llama Mala Leche. La suma de grasa y azúcar, el contraste entre capas negras más saladas, relleno blanco extremadamente dulce, crocantez exterior, interior húmedo y blando, contraste dinámico se llama, un lindo sacudón a la mente que se puede completar combinando las galletas con un vaso de leche. Porque la leche limpia el paladar y entonces te podés comer una más.
¿Y cómo un trago te la
de leche, una mordida claro. hasta terminar el paquete.
Sumergiéndola en leche.
Exacto, es como eso fue una recorrida que yo hice con una médica neurocientífica que fue, ella me dijo, vení con un poquito de hambre, vamos al supermercado y te voy a mostrar qué hay atrás. Y empezás a ver la trampa en todos lados, cómo está puesto. Esas son las fórmulas cuando vos ya llegaste al producto. Pero antes de empezar a ver, decir, bueno, ¿qué te están poniendo en el frente del paquete? ¿Cómo no son nada inocentes esos animalitos, esas publicidades que aparecen en los frentes y que están todo el tiempo bombardeando a los chicos? La mirada de los personajes, o sea, las miradas, claro. ¿A qué grado mira y dónde se posiciona eso en la góndola para que haga contacto visual?
Vos hablás del supermercado como emboscada, ¿no? Y hablás de... como que confundir los sentidos es el objetivo de quién, del fabricante de comida, el supermercadista,
claro,
de
una industria,
el sistema.
Que necesita que vos compres cada vez más, que vos mires, si vos pensás, generar comidas distintas todo el tiempo, presentar variedad, es algo bastante raro, la comida no es, o sea, si bien nosotros tenemos una variedad increíble de recetas, no me parecen ingredientes distintos todo el tiempo. Vos contás con los mismos ingredientes, vos tenés una serie de ingredientes. El supermercado todo el tiempo te plantea cosas nuevas, porque en esa variedad y en esa locura está captar tu atención, captarte como cliente, tenerte todo el tiempo, crearte necesidades nuevas. Aparecen alimentos funcionales, aparecen alimentos para distintos momentos del día. Y es sumamente exitoso porque nosotros cada vez comemos más, aparecen nuevas instancias alimentarias, ¿viste? Se bautizan, o sea, el snaqueo, aparece el snaqueo como un momentum que hay que llenar con algo. Y es algo que
es inventado.
Antes no, es inventado.
Como cualquier droga, la comida lo es también en exceso, como todo. Lo importante es que tengan un poder inmediato y que desaparezca rápidamente.
Eso es re importante.
El secreto para engancharte es que desaparezca, por eso pasa con los snacks.
Y con eso
es una explosión
de
sabor. Que desaparece inmediatamente, por eso te limpias con leche o la papa frita, hagan la prueba en la casa, la de paquete, la comen, se llena de saliva la boca y desaparece inmediatamente.
Claro, exacto. Es todo evanescente. Y todo eso, lo que es interesante es que sí, bueno, ese es el efecto que vas viendo, un poco así, pero ¿cómo estamos atrapados con eso? ¿Y cómo la industria lo sabe? Para mí una de las cosas más atrapantes fue encontrar la lectura histórica del azúcar. El azúcar como ingrediente, eso que el azúcar está en todo, no decimos, bueno, el azúcar está en todo, y el azúcar en este exceso, como se está comiendo en la sociedad, genera problemas gravísimos que realmente van desde el cáncer hasta los daños cardiovasculares, la adicción a la comida, la diabetes tipo 2.
Que lleva a lo otro,
los trastornos metabólicos, todas esas cosas. Uh-huh. Vos decís, bueno, a ver, es una novedad, la sociedad está atiborrada de este ingrediente y entonces ahora estamos descubriendo qué pasa. No, desde los años 60 la industria lo sabe, se encargó de ocultar toda esa información. Es muy interesante descubrir eso, como los casos en donde empieza a salir y empieza a emerger qué hicieron, cómo detonaron un artefacto publicitario increíble para tapar la información.
Y parte del artefacto publicitario es el que nos lleva al contraste o hacernos creer que hay un boom de la comida sana, de la alimentación saludable, y los índices más altos de obesidad infantil.
Sí.
¿Cómo conviven estas dos cosas que parecen ciertas? Tal vez no lo sean, no sé.
Bueno, es que cuando vos vas a mí el concepto que me interesa de comida, cuando empezás a decir, bueno, esto hay sustitutos de alimentos y alimentos, ¿no? Si vos vas a buscar la comida saludable dentro de estos sustitutos de alimentos y vas a las galletitas que te ofrecen ahora semillas, el jugo que te ofrece ahora más fruta, estás comprando nuevas ideas de marketing que difícilmente te puedan ofrecer lo que vos querés. ¿Por qué? Porque la comida es muy cara y porque las fábricas no cocinan, sino que procesan. Cuando vos ves esas dos variables, decís, la comida no la voy a encontrar en una marca. Las marcas no te dan de comer. Procesan. Las marcas procesan los mismos ingredientes y los revisten de un... Entonces, de repente, hace falta...
cambian los perfumes, los colores, los olores,
los perfumes, los colores, las texturas. Tienen una batería de aditivos increíbles. Son como unos 10.000 aditivos con los que pueden jugar. Cuando yo fui a recorrer la fábrica de sabores y aromas, es Willy Wonka. O sea, vos estás ahí. No. Es wow,
están
es
mezclando
increíble.
Químicos. No, claro, no alimento nada.
No, de alimento nada. Alimento es la misma base. Vos decís, bueno, a ver, tengo harina, azúcar y aceite. ¿Cómo hago que esto sea algo distinto? Bueno, ahí tenés todas esas posibilidades. El tema es que eso que vos decís, cuando vos vas a los resultados en la sociedad, los resultados en la sociedad son horrorosos. En los países desarrollados, la industria alimentaria desplazó al cigarrillo como la primera causa de muerte. Vos, la alimentación industrial moderna realmente nos está haciendo percha a todos.
Sí, sí.
Nos está matando de verdad y está bajando la esperanza de vida de las nuevas generaciones. Está teniendo niños que realmente están muy enfermos y que están muy enfermos. Es muy raro si vos decís, bueno, enfermos por lo que comen. O sea, y por lo que no comen mientras están comiendo eso, claro, ¿no? Y la verdad es que es un sistema muy cruel porque vos decís, hay algo tan inocente como la comida. Pues si vos pensás en el cigarrillo, decís, bueno, el cigarrillo es...
Sí, meterte humo, no te estás alimentando.
Exacto, estás metiendo algo innecesario, algo que de repente... Pero la comida, vos necesitas comerla. Y confundir a la gente y que la gente no sepa lo que come es la primer como cuestión para hacer que coma lo que quieras.
Ahora, Sole, pienso... Me da la sensación de que no hay solución ante esto, porque alguna vez vi en un documental que hablaba sobre comida, decía, esto depende más del consumidor, que empieza a pedir que los supermercados tengan otro tipo de alimentos... Y de esa manera para el supermercado no es que va a ser más costoso o menos costoso, porque simplemente si hay mucha demanda van a ofrecer eso. Pero acá atrás hay como una máquina gigantesca, engaño y conquista de sentido.
Obvio, ¿no? Esa es una idea que también impulsa mucho la industria. La industria te dice, bueno, yo hago tres productos saludables, pero también se venden todos estos, te doy todas las opciones. El consumidor dispone de todas estas opciones y va viendo cuál impulsa y cuál no. No, lo que hacen falta son políticas públicas que regulen lo que te ofrece el supermercado y que sobre todo no permitan que te puedan engañar, hablarle directo a los pibes. Claro. Las políticas que hay, que existen en la región y que cada vez avanzan más, tienen que ver con rotulados honestos, que vos puedas tener un paquete y que vos digas, esta galletita tiene mucho azúcar, tiene mucha sal, tiene muchas calorías.
Como en Chile.
Exacto.
En Chile ya está,
en Uruguay se está por hacer, en Perú se está por hacer. Eso es algo que acá se está queriendo tratar y está el ex Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, tratando de expedirse y ve imposibilitado eso hace un montón de tiempo porque tenés los intereses de agroindustria que no los deja, claro, de un montón de lobistas vestidos de nutricionistas famosos que aparecen todo el tiempo diciendo no es tan grave en realidad, las personas hay que educarlas y no hay que regular. Todas esas disputas están ganadas en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud. Ellos ya se expidieron, dijeron, che, no, lo que hay que hacer es esto. Nosotros estamos perdiendo el tiempo porque estamos atravesados por un lobby gravísimo, gravísimo, porque si en el medio no tuviera un efecto sobre la salud, decís, bueno, discutan lo que quieran ahora. Hay que legislar. Se podría poner impuestos sobre los productos más nocivos. O sea, exactamente lo mismo que se hizo con el cigarrillo. Y con el cigarrillo funcionó. Los países donde menos regulación hay, más consumo hay. Los países donde está regulado, las personas empiezan a entender. Y empezás, sobre todo, a tener esa idea de la comida entra como un permiso, como un acuerdo colectivo y un permiso social. Todos acordamos que esto es lo que comen los chicos. Yo digo, por ejemplo, yo a mi hijo no lo dejo tomar gaseosas y te dicen, ay, pero un vasito, ¿qué te cuesta?
No, te quería preguntar, porque tenés un hijo de 16, un bebé de 6 meses.
Sí, tengo una bebé de 6 meses.
Y vos también.
Y yo, y mi pareja.
¿Qué comen los tres? Claro, ¿cómo es?
Bueno, en casa, yo después de hacer, mientras hacía el libro, cuando vi de verdad la información dura, dije, yo no voy a exponer a esta psicosis de... Sí, esta locura de decir, bueno, sí, un poquito sí, a veces, veamos, moderemos las porciones. No, estos productos que se llaman ultraprocesados, ese es el nombre que le puso las personas que se supone que quieren cuidar nuestra salud, no entran a mi casa. Afuera el mundo es el mundo y es muy difícil, pero vos dentro de tu casa sí podés hacer grandes cosas. En mi casa no hay galletitas, en mi casa no hay jugos, no hay bebidas saborizadas, no hay comida que está mal llamada comida. Exacto, los comestibles no entran, entran los alimentos. Cocino, eso es como súper importante, si vos pretendés comer otra vez, no tenés que ir a los lugares donde procesan, sino a los lugares donde cocinan, y esos son las personas. Puedes cocinar vos, puede cocinar alguien en tu casa, puedes tener lugares de comida casera, existen, cada vez hay más. Empezar a cambiar eso por lo menos en el hogar, así como era el hogar libre de humo, el hogar libre de ultraprocesados.
Y por ejemplo, ¿leche entra a tu casa?
No, porque bueno, la leche es, el, es como el corazón.
El bebé toma teta todavía.
Es el, la bebé toma teta bebé, y va a seguir tomando hasta que, digo, es, el, es la leche, digamos, humana que la que necesita. Pero más allá de eso, porque me pasó lo mismo que con Malcomidos, recorrí la industria cárnica y dije, bueno, yo estas cosas en mi casa no entra el pollo industrial, no, como no entran ciertas sí. cosas. Y la verdad es que en la leche encontré una industria
para,
muy...
¿Tu hijo no come carne, pollo y demás?
No, sí, pero no industriales.
Pero no pollo. No. ¿Come pollo de granja? Sí, come eso lo que te
no
está diciendo.
No come el pollo que está producido industrialmente, que le dan pichicate y esas
que
cosas.
Que viene con una marca.
Exacto.
No, pasa también, hay otra arista respecto a esto. Es mucho más caro.
Es mucho más caro, pero ¿qué hago yo? Hay casas donde se come pollo todos los días, cuatro veces por semana.
Sí,
en mi casa entra una vez cada 15 días, una vez por mes. O sea, yo armé un menú acorde a mi bolsillo. Yo no soy rica.
Claro.
tengo los mismos problemas que todo el mundo, pero cuando salís del supermercado ahorras mucha plata. Y cuando dejás de comprar cosas innecesarias también, que eso es algo que nunca nos dicen. ¿Viste? Parece que ahora vos dejás de comprar. Las galletitas cuestan fortunas. Vos estás pagando por harina, azúcar y aceite como si te estuvieran dando caviar.
Y los lácteos también, los yogures, los postrecitos.
Hoy uno de los mayores conductores de azúcar de este momento de los chicos son los yogures.
O los postrecitos.
Sí. Parece re sano y la gente va... Vos pasás por todos lados.
Está asociado a que si le
a la
un
salud.
Yogur...
Tiene que comer uno de estos por día, porque la publicidad también te dice muchas veces uno de estos por día.
Me acuerdo del Danonino que te ayudaba a crecer.
Bueno,
es que...
Pero es una guachada, porque además es una guachada que hay un pediatra con una matrícula y que dice, lo yo vi, como mamá claro. y como pediatra te lo recomiendo.
Sí.
Eso es inmoral y eso no tendría que estar directamente
en el... No me están pagando por esta publicidad, podría decir también. Pero están estas verdades establecidas, ¿no? De la industria láctea, por lo menos, de que tenemos nosotros noción de ver las publicidades de toda la vida, que la leche es la que aporta calcio.
Sí, bueno, eso es una cosa increíble. Nosotros necesitamos calcio, obviamente las personas necesitamos consumir calcio, pero hay una diversidad de alimentos enorme que lo tiene. Y no es que es, hacete leche de almendras, no. Hay un montón, no sé, digo, el brócoli lo tienen, las coles lo tienen, la acelga lo tiene, las semillas distintas lo tienen, los frijoles lo tienen, un montón de alimentos que básicamente convivieron con la humanidad y con un montón de países que nunca consumieron lácteos. La idea de que si nosotros necesitáramos sí o sí lácteos para vivir, primero hubiéramos nacido con una vaca a cuestas, porque uno nace al mundo que le está dando lo que necesita, es la adaptación y la evolución nos llevó a tener el entorno alimentario que necesitamos para estar bien. La vaca vino mucho tiempo después, y la industria láctea ayer no más. O sea, hasta ayer no más nosotros no estábamos obligados a consumir lácteos. La Universidad de Harvard hace pocos años dijo, no hace falta, no están obligados a comer lácteos. Si comen, no coman más de 2 porciones por día. O sea, limita, porque el exceso es dañino y el exceso está comprobado que genera muchos problemas que también tenemos en nuestra sociedad.
Como las alergias.
Alergias, distintos tipos de cáncer, el cáncer de próstata, el cáncer de ovario. Hay cánceres vinculados al consumo excesivo de lácteos. Entonces, los lácteos podrían ingresar al hogar como un alimento más, pero la idea de obligar a las personas a consumir un alimento como si fuese un remedio, porque sin eso te morís, se te rompen los huesos, es falaz, es mentira y no es verdad. Es algo absolutamente perfecto para vender. Vos te ves obligado a comer algo, sí o sí. Vos decís que, ¿qué tienen que comer las personas? Dietas variadas. Nosotros somos omnívoros, podemos sacar nutrientes de todos lados y de alimentos en este momento de muchísima mejor calidad, porque lo cierto es que cuando vos te enfrentas a los lácteos y en este momento de crisis, por ejemplo, hay una gran las industrias clase B y clase C que empiezan a aparecer y que aparecen en la góndola, entonces las personas cuando dicen no, porque los niños pobres en realidad estás quitando la idea de la leche, no, los niños pobres están comiendo en este momento sucedáneos de lácteos que son bebidas lácticas con aceite, con azúcares, con cosas, que es lo que se vende en las góndolas,
claro,
en los supermercados
eso,
mayoristas, que te dice que tiene una vaca, todo parece leche, y arriba dice no es leche. Pero es toda una confusión enorme por esta locura de que tenés que comer leche.
Por eso en los barrios más carenciados, y siempre un comentario muy derechoso, así, mirá esa qué gorda que está, esa no es pobre, esa come todos los días. Sí. Precisamente tiene que ver con estas cosas, claro.
¿De qué se están alimentando? De alimentación,
claro, no, ¿De qué manera se están alimentando?
No, y con lo que es...
La obesidad es una pandemia, ha crecido. Vos podés comer porquería todos los días, muy barata.
Muy barato.
La obesidad infantil, hasta hace un par de años cuando se estrenó Absurda la película, el dato era que Argentina era el segundo país del mundo en obesidad infantil después de Japón.
Sí. Nosotros tenemos la tasa de obesidad más grande de menores de 5 años. Y eso es porque los cuerpos reaccionan como deben reaccionar a esa alimentación. Porque está esa idea de culpar a las personas, ¿no? Y decir, bueno, la persona en la casa le dan de comer mal, falta educación alimentaria. No, mi hijo tiene las... O sea, tendría que... Si su cuerpo hubiera reaccionado de esa manera a la alimentación que tenía, podría haber tenido obesidad perfectamente.
Claro, pero insisto, muchas veces tiene que ver con lo económico.
Totalmente.
Estamos en un país con...
Rodeado...
Estamos quinto en inflación a nivel mundial. No digo que sea culpa de este gobierno, es culpa de un montón de cosas, ¿eh? Pero digo, tiene que ver con eso la tasa.
Con que las personas comen lo que pueden.
Fideo, con sí. Un pollo y 4 kilos de arroz, si querés, o fideos, hacemos comida para 30 personas, tiene que ver con estirar la comida con cosas y con productos.
Sí, totalmente, con alimentos refinados. Después, claro. otra de las partes en el libro, en un momento, yo me acerco a esta idea de, bueno... ¿Cómo están recibiendo ayuda las personas pobres, ¿no? ¿Qué tipo de los comedores? ¿Cómo se...? Porque hay varias campañas con, bueno, no tiren la comida, con, bueno, como reorganizar el sistema para que no haya tanto descarte, porque un tercio de lo que se produce se tira. Y cuando te acercas a los lugares, a los comedores, están recibiendo, por ejemplo, cada vez más galletitas, cada vez más postrecitos, cada vez más yogurcitos, a través de los bancos de alimentos, que los bancos de alimentos son un muy buen canal para que la industria dé en los lugares de pobres comida que ya no está usando. ¿Y cuál es la comida que ellos producen? Bueno, esta misma. Entonces, en muchos lugares están sobreconsumiendo este tipo de alimentos, y lo que me decían los docentes y los que están a cargo de estos chicos es, vos ves dos tipos de cuerpos, ves los cuerpos castigados por las adicciones, los cuerpos castigados por la calle, por la vida en la calle, y después ves los cuerpos de niños obesos. Esa es la matriz, digamos, el cuerpo en este momento que vos ves en los niños. Eso es muy cruel.
Pregunta,
y es muy
tremendo. Guati, padre de uno y otro en camino, ¿qué podría darle a mi hijo en el desayuno que le doy galletitas, ponele, habitualmente?
Bueno,
¿cómo podría ser? Desayuno además de una tostada con queso untable.
Sí, que nosotros somos... yo en mi casa hay pan integral, hay frutas, hay distintos cereales, esa idea de, no sé, yo hago granola, ponle que es una pavada, la haces realmente en 5 minutos, es riquísima, y es algo que está ahí y es como una especie de snack que por el que todos pasan, es un frasco por el que todos pasan. La idea de que en una casa haya comida de verdad, empezás a decir, bueno, hay fruta a disposición. ¿Tenés hambre y comes fruta? Se vuelve un hábito hermoso, porque no es un hábito, ay, qué fiaca y qué aburrido, ¿no? Es... re rico comer
fruta.
Variado, fresco y barato. Vos pasás por un kiosco y vos tenés hambre y tenés dos lugares de fast food, de comida rápida. ¿Tenés el kiosco o tenés la verdulería? Anda a la verdulería, no vayas al kiosco. En el kiosco no hay nada, solamente hay problemas. Nada del kiosco te puede ofrecer algo bueno. Ahora aparecen estas semillas.
Qué bueno escucharte, y qué difícil incorporarlo. Qué difícil. Pues es así como hay que pensarlo. En el kiosco hay problemas, en la verdura hay comida.
Y sí,
anda a buscar comida, no problema.
Buscas una banana, viste, comes una mandarina.
La banana es espectacular.
Es espectacular. Muy y en tu buena. Casa tendría que estar lo mismo. Entonces, si no está, deja de estar, empieza a aparecer el espacio. Empiezas a decir, bueno, hago yo, empecé, yo soy un desastre para la repostería, para la torta, para todo eso. Empecé a probar cosas como, no sé, budín de banana, budín de pez. Y de
espectacular.
Repente, espectacular. Pero además,
algunos sin harina, aparte.
Con distintas harinas, con distintas, sí. 10 minutos. O sea, 10 minutos posta. Tengo a la bebé en una cadera, voy pisando una banana, le tiro como unas cosas, dos huevos, lo
granola,
meto.
Granola va bien con la banana.
Lo meto en el horno y en 20 minutos está ahí como unos.
Y aparte hay que educar a las personas también a comer esto de fruta. Y por la estación. Vamos por la verdura.
Por la verdura
y la fruta de estación. Y aprovechemos cuando la estación se está yendo y baja mucho el precio de la fruta, hagamos las mermeladas caseras.
Sí, podés congelar, eso también está buenísimo. Digo, podés comprarte, yo soy muy buena buscando así como yo recibo en casa mercados de productores. A mí me gusta mucho comprar directamente a productores, me gusta la producción agroecológica. Hay, es de temporada y es muchas veces más barato que en el chino, en mi casa, en mi caso, ¿no? Buscando esos productores. Les pregunto, che, ¿tenés bananas pasadas? Mandámelas y las guardo en el freezer. Tener banana medio podrita en el freezer, haces al toque un licuado, haces al toque
un helado.
Un helado es buenísimo. ¿Licuás eso? Es una banana licuada y tenés un helado y decís, no necesitas nada más.
Vale, y del otro lado, en el kiosco, en la fábrica del mal, me interesa el ejemplo de los chisitos, hoy llamado chitos, ¿no? Que obedecen también a una estrategia de marketing y la neurociencia metida, ¿no?
Bueno, cuando cuando estudiaron, no me acuerdo si eran los doritos, me parece que cuando estudiaron los cuánto se tienen que manchar los dedos para que vos tengas
eso
una,
con los chitos, sí.
Para que vos tengas una idea de vértigo, de subversión vertiginosa, te estás dando un permiso, te estás manchando los dedos. Bueno, todo eso está estudiado con escáneres. Directamente con neurociencia.
Neuromarketing es el término
neuromarketing
que usa, que
es
espeluznante.
Es alucinante porque es la redestinación de equipos biomédicos para la exploración de nuestro cerebro a la luz de las marcas, de lo que las marcas te pueden dar y lo que vos deseas.
Te agregaron más naranja para que vos en tu experiencia de subversión vertiginosa te veas más manchado de naranja el dedo. Es una cosa que sea más crocante.
Es que lo más complejo es que es engaño y conquista. O sea, te engaño y a su vez estás enamorado.
Estás rendido. Claro. Bueno, muchas veces a mí me pasa eso que digo, estoy hablando de una marca o de un producto determinado. Hay personas que se te ofenden como si se hablaras de la abuela.
Sí, sí. Claro,
es
claro.
Tipo, pará. Que
sos hincha de la marca en un
momento. Sos hincha de la marca, claro.
Ahora, el colorante hace mal.
Bueno, sí, hay muchos estudios que muestran que los colorantes, hay colorantes bien y colorantes, ¿no? Claro, primero está para qué están puestos.
Decí la palabrita, la palabrota.
¿Cuál de ellos?
Cáncer.
¿Cancerígenos?
No. Están relacionados con la hiperactividad en niños, en estudios publicados y revistos hace muy poquito. Los colorantes que vienen de la industria del petróleo se llaman petroquímicos. Muchos de los aditivos vienen de la industria del petróleo. Y en varios países donde hay más información, ya esos están dejando de usarse. De todos modos, a mí esta cosa de los colorantes, hay que pensar ¿para qué te los ponen? Vos sacar el colorante a, no sé, el arco iris que tenés cuando entras a la góndola de bebidas, por ejemplo. Tenés aguas
las
turbias.
Las isotónicas, por ejemplo.
Todas. Tenés aguas turbias con azúcar, ¿no? Empezás así. Y con olor a coso. Sacale el perfume. Tenés agua turbia con azúcar. Sacale el agua. Tenés agua turbia. O sea, es como... sacar el azúcar. Empezás a hacer esa descomposición y dices, los aditivos están puestos de verdad. Son la herramienta de conquista. Hace muy poco la Sociedad de Pediatría Norteamericana alertó sobre el uso de algunos aditivos que son muy peligrosos. Nosotros, el aditivo es un poco el sigue tu propia aventura. Hay países que prohíben algunos, hay otros que permiten otros. Nosotros nos guiamos mucho por lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos no hace grandes pruebas sobre aditivos, la mayoría pasan como...
Sí, como nada, como si fuera...
Sí, sí. Hola, vengo a registrar
código
esto.
Código de barra 0 y 1.
Más o menos es así. Hubo bastante polémica en los últimos años con respecto a ese tema, porque estamos comiendo cosas que nunca se estudiaron demasiado, claro. Que no sabemos, que están ahí porque son funcionales, y cada vez que hace falta, esto es muy interesante como dato, cada vez que hace falta agitar un poquito el negocio, o sea, vender un poco más, subir un poco el consumo... se habilitan un poco, se vuelve más permisiva la habilitación y se habilitan una tanda de, no sé, aparecen cientos de aditivos distintos, cientos de perfumes, cientos de...
¡Qué bárbaro! Es Sole Barruti la que está hablando, tiene un libro que se llama Mala Leche, tiene otro que se llama Mal Comidos, ha investigado como pocas la industria de la alimentación y las porquerías que comemos.
¿Qué pasa con la carne y el feedlot? La manera que tienen en general de engordar el ganado, que muchas veces lo que sucede es que determinados alimentos, a ojos cerrados, vos no sabés si es carne de vaca o cerdo.
Bueno, es que al igual que nosotros, los animales comen harinas. Harinas de soja, harinas de maíz. Cosas que los engordan más fácil y más rápido. Si lo pensamos, es bastante...
suman 200 kilos en dos meses.
Si te pensás ahí vos.
Es
lo mismo que come uno.
Exactamente, es lo mismo que come uno, con distintas variantes, pero es más o menos lo mismo. Y ese problema está, lo que comen los animales es lo que terminás comiendo vos cuando te comes ese animal, o sus subproductos. Pasa lo mismo con la industria, con las vacas. Las vacas antes estaban pastando y están encerrándose cada vez más. Los tambos están reduciendo su tamaño, reduciendo su cantidad de animales y reduciéndose en cantidad, o sea, cada vez hay menos tambos, cada vez hay menos vacas y cada vez hay más producción de leche. ¿Qué estamos haciendo con esos animales? O sea, estamos como generando... ¿Y qué estamos tomando? Estamos generando cada vez más animales megaproductivos que están preñadas todo el tiempo, que están viviendo en condiciones que son de extrema crueldad y que cuando ves decís... enfrentate a eso, a esos animales que están todo el tiempo preñadas, que están todo el tiempo ahí encerradas, que están todo el tiempo siendo ordeñadas, empiezas a repensar tus hábitos de consumo y sobre todo esta idea de la obligación de comer cosas o no comer.
Encima, Sole, parece el círculo perfecto, o sea, ganaron la batalla porque acá el dato que pasa a Emi es que el súper gana 3 veces más dinero vendiendo ultraprocesados que comida de verdad. El supermercado, vamos a hacer... también justos, también hay comida.
Tienen rotisserías.
Algo de comida hay.
Exacto,
capaz que no es lo que más tienen,
no,
seguro.
Y
pero algo de comida tienen. Pero con lo que ganan el triple...
Con
lo
vendiendo
que...
ultraprocesados.
Y no lo fabrican ellos.
Y eso en parte también no sé si por culpa nuestra, pero somos las víctimas en esto. Somos los que lo permitimos.
Porque, sí, somos los que lo permitimos, pero también somos los que no saben, no tenemos idea. Si vos no tenés esa información, ¿qué haces? Un médico que se llama Carlos Monteiro, que es una gran eminencia en estos temas, y la persona que bautizó como ultraprocesados a estos alimentos, me decía, las personas... Comer para las personas es un acto automático. Es muy difícil sospechar de la comida. ¿Por qué vos estás a poner a sospechar de alguien que te pone salsa de tomate, dice salsa de tomate, tiene un tomate en la tapa?
Sí, o jugo de manzana.
O jugo de manzana.
Descubriste que no era ni jugo ni de manzana.
No, claro, si tiene una fruta no es manzana. Esa cosa es como, ¿qué es esto? Y es muy difícil porque vos decís, bueno, juguito de manzana, está todo puesto ahí. Sospechar de la comida es todo un ejercicio, es un ejercicio que tenemos que hacer y que la verdad no hace falta hacerlo. Podemos evitar esos productos en líneas generales y nuestra vida va a ser mejor. O sea, no nos vas a empezar a ver como efecto maravilloso que empezás a ver, es tu paladar se limpia, empezás a sentir el sabor de otra manera. Yo como en esas galletitas industriales y siento que estoy dándome un saque de azúcar que no puedo contener, no entiendo.
Pero porque
qué
no
está
consumís
pasando.
Azúcar.
Porque no consumo prácticamente. Y
porque no hace falta, aparte.
No hace falta, no es rica, estamos con el paladar saturado todo el tiempo. Cuando vos vivís estallado de estímulos, te saturan esos estímulos.
Es como que le pones sal a la comida, cada vez necesitas más sal a la comida.
Más, claro. Pero vos te limpias y cuando te limpias, empiezan a pasar esas cosas. Empezás a decir, mi paladar está mejor, yo estoy mejor, no tengo...
¿No te enfermás?
El tema del azúcar...
Es con el tabaco también, cuando uno deja de fumar y empieza...
Empezás a sentir que es una sensación mucho más plena alrededor de la comida y empezás a disfrutar. Porque esta idea alimentaria todo el tiempo te está pidiendo que vos tengas una experiencia que es la que las marcas te proponen. Sobre todo pensando de verdad, como que venimos siendo educados desde niños, nosotros no tuvimos tanto el marketing explosivo alrededor de la comida, despuntó en los 90 más que nada. Entonces todavía nacimos en una época donde era un poco menos frecuente todo. La gaseosa era del cumpleaños, o era de fin de año, ¿verdad? O era del fin de semana.
Sí.
Ahora todos los, o sea, de la mañana a la tarde, los chicos tienen aguas en el coso. Una medida, por ejemplo, que podrían hacer nuestros gobernantes, que sería maravillosa, devolver los bebederos a las escuelas. Los bebederos eran lugares donde los chicos tomaban agua. No hay más bebederos, es un horror los bebederos.
Los rompió el del buffet.
Obviamente. Sí. Lo que hay ahora es cola en el kiosco para comprar jugos, para comprar agüitas, para comprar.
En las plazas tampoco hay bebederos.
En las plazas, en algunas se empieza a ver, pero hay muy pocas. Está roto o lo usan para darle de tomar a los perros en lugar de tomar las personas. Además, pueden compartir con los perros. Porque Dios mío, acá es un chorro de agua que baja. En México, una de las grandes medidas que hicieron fue cargar de impuestos a estas bebidas para alejarlas como hábito de consumo diario, ponerles más impuestos, volverlas más caras y devolver con ese dinero recolectado a través de los impuestos los bebederos a las escuelas. Es una gran medida que se requete contra podría hacer. Acá estuvo dando vueltas esa idea de subirle los impuestos. Prohibir la publicidad a los niños. Los
que
niños
le hablen
no pueden,
a los niños.
No pueden ser trabajados como por las marcas directamente. Pues como que venga el señor gaseoso y te diga, hola, cómprame. Hay un momento que no vas a poder hacer nada. Y no es, porque digo, las marcas están hablando a tu hijo todo el tiempo, vos le estás hablando un rato, nada más. Pero los pibes están todo el tiempo atravesados por las marcas. Se sientan en el teléfono y tienen marcas, están en la tele y tienen marcas, están en la calle y tienen marcas. Tenemos la calle invadida. Yo me acuerdo, estaba en San Pablo hablando con una persona del Ministerio de Educación. Y decía, hay algo de... San Pablo es una ciudad monstruosa, llena de gente, como 30 millones de personas. Y sin embargo parece más calma que acá, porque no tiene publicidad callejera. La publicidad callejera, vos vas llegando a Buenos Aires y tenés 10 carteles de hamburguesas. 10, así, hamburguesas gigantes.
Sí, es verdad, tremendo.
Eso nos afecta un montón. Por eso nos afecta tanto y es tan exitosa que las marcas hacen tanto esfuerzo, porque su cartel esté ahí y porque nadie les prohíba ponerlo. Empecemos a pensar ese tipo de medidas. Nos van a ayudar, porque si estamos solos ante esto, estamos solos ante una cosa enorme.
Empecemos a pensar qué comemos, qué no comemos, qué le damos a nuestros hijos, cómo nos alimentamos. Leyendo por ahí la información nutricional de los productos no alcanza. También vale la pena leer el libro de Sole Barruti en redes también. No sé dónde más te pueden encontrar,
en
además
Twitter,
de comprar el libro.
En Twitter, Sole Barruti. En Instagram, Soles Barruti. Me acabo de ingresar ese universo.
Un universo nuevo. Perfecto. Bueno, gracias, Sole. Recibimos muchos mensajes. Mucha gente dice, no, lo mal que estamos comiendo, tengo que comer mejor.
En mi casa, por ejemplo.
Lo mal que te hace...
Ya hay que cambiar, pedile toda la data, todo, hay que cambiar toda la comida que comemos. Y en mi teléfono muchos mensajes de cocineros reconocidos que están contentos con la charla, así que mandamos un abrazo a todos.
Muchas gracias por el espacio.
Gracias. Sole Barruti pasó por acá con su libro Mala Leche.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.